millones y ya nos preocupa, digamos, ¿no? Una cosa era sentarse en el sillón a ver cómo se tuiteaban en contra unos y otros, y ahora ya están los hechos.
Estamos cerca del miércoles.
Claro, estamos cerca del miércoles. Por eso vamos a hablar con el ex secretario de Energía de la Nación y ex miembro del directorio de YPF, Emilio Apud. Buen día, Apud, un gusto saludarlo. ¿Cómo está?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, estamos cerca de que se cumpla la amenaza del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de no girar petróleo, no permitir que salga de la provincia, aparentemente con el respaldo de todos los gobernadores de la Patagonia, en este Patagonia Exit, en contra de la confiscación de fondos provinciales que ha hecho el presidente de la Nación. Esto no se puede hacer, ¿no? Básicamente.
No se puede hacer, pues sería ilegal. Sería atentar contra el principio de la propiedad. Son activos, una vez que el petróleo sale a la superficie, que pertenecen a la concesionaria, que ya por contrato puede disponer de ese crudo, ya sea para las refinerías o para exportarlo, luego de pagar las regalías, etcétera, ¿no? O sea que no veo legalmente que puedan hacer eso, y no creo que lo hagan, porque supongo que es toda gente de bien que no va a hacer eso. Pero hay otras formas de hacerlo indirecta, ¿no?
¿Cuáles serían esas?
Y la gremial, ¿no?
Uh-huh.
Toda la producción de la zona del Golfo va hacia dos zonas portuarias, ¿no? Que es Caleta Córdoba, en el sur de la provincia de Chubut, y Caleta Olivia, que está en la provincia de Santa Cruz. Esas dos facilidades portuarias reciben el petróleo, y de ahí lo mandan hacia la zona de Puerto Rosales, unas monoboyas, etcétera. Si bloquean esas caletas, la Caleta Córdoba y Caleta Olivia, si fuera Chubut sería solamente la Caleta Córdoba, que tiene casi los dos tercios, recibe de toda la producción de ahí de la zona. Entonces ahí hay un inconveniente, porque en menos de 10 días tienen que parar los pozos, ¿no? Porque se produce un bloqueo por falta de almacenamiento, se va juntando, y si no salen, porque paran las operaciones portuarias ahí, ahí se habría un problema. Y eso significaría tener un problema serio en la logística de todos los pozos. Hay más de 2.000 pozos en la zona de Chubut, en Cerro Dragón, que volver a ponerlos en marcha llevaría su tiempo, y además con menores rendimientos, porque son todos pozos ya antiguos, que se, no quiero entrar en cosas técnicas, pero requieren de una metodología de explotación que se llama explotación secundaria o terciaria, que es estimulando los pozos con inyección de agua, polímeros, etcétera. Entonces sería un gran problema, pero la única posibilidad que veo llevar adelante la amenaza de no suministrar petróleo de la zona es a través de conflicto o apoyo gremial, que podrían hacer a través de una medida de fuerza, que no creo que fuera tampoco legal, ¿no? Porque no pueden dejar sin ese suministro al país, o a través de un bloqueo, ¿no? En cuanto a eso, han hecho un bloqueo. Eso siempre que se circunscriba a Chubut, ¿no? Si se sumara a Santa Cruz, o por ejemplo, todo ese petróleo que sale de esa zona va hacia, como dije antes, hacia Puerto Rosales, que son dos monoboyas, son como tanques flotantes donde los barcos que salen de esos puertos del sur descargan, y después de ahí va a través de ductos hacia la costa o se exporta, ¿no? Si de esas monoboyas que se llaman Evitem, la empresa que la está manejando, y tanques mayoría alemana, ahí ya hay un problema a nivel nacional, porque es el abastecimiento, digamos, a las tres principales refinerías del país, ¿no? A Ensenada, a Dock Sud, y la otra de la Campana. Claro. Así que depende de cómo se vaya sumando, escalando el problema, puede llegar a dañar mucho a la actividad del país, porque, ya digo, se paran esas monoboyas, en 2 o 3 días ya empezaría a haber problemas de combustible.
Ahora, suponiendo que esto sea solo una amenaza para tener con qué negociar con el gobierno nacional, que también puede ser, ¿no?, un tironeo político, hay un factor que indica Guillermo Nielsen, que es la creación de un nuevo factor de riesgo para las empresas petroleras, es decir, como que la Argentina no tuviera problemas ya con su realidad política y económica, y se le suma esta incertidumbre, sobre todo inversores extranjeros, que ven a la Argentina ahora como un país donde no saben si van a poder utilizar el petróleo que extraen, ¿no? Esto también hay que sumarlo.
Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Nielsen en el caso de que la medida la tome el gobierno institucionalmente, claro, ¿no? El gobierno de Chubut. Eso sí, porque nosotros lo que tenemos que recuperar para poner en valor todas las riquezas de Vaca Muerta y el litio, etcétera, es recuperar la confianza en el mundo, porque si no, no viene nadie a invertir. Y una señal que esto se... inmediatamente en las principales agencias aparece como el gobernador de un estado petrolero argentino no cumple con los contratos y con los derechos de propiedad. Sería terrible, ¿no? Pero no creo que el gobernador llegue a esa instancia, y si quiere hacer presión, es muy probable que los sindicatos, que no son muy afines, digamos, al gobierno, a lo mejor tomen esa medida.
Tomen la bandera, ¿no? Claro.
Bloquear ahí los puertos y bueno, y ahí sí pueden dañar un poco.
Emilio, y de acuerdo a todo el conocimiento que usted tiene del área, ¿qué chances tiene la provincia de Chubut en caso de llevar todo este reclamo a la justicia?
La provincia de Santa Cruz. Perdón, me repite la...
Digo, que ¿qué chances tiene el gobernador si lleva todo este conflicto a la justicia?
Ah, sí, no tiene chance. Directamente no tiene chance. Y si lo hace fuera de la justicia, en muy poco tiempo el pueblo chubutense va a tener que pagar las consecuencias de las sanciones que van a establecer los tribunales, ya sea locales o internacionales, depende de los contratos, ¿no? Uh-huh. Es decir, las empresas de ahí sacan el petróleo, tienen un contrato, hacen las inversiones, etcétera, y no pueden decirle, bueno, este petróleo lo bloquea y no lo puede vender. No funciona así la cosa.
Uh-huh. Apud, le consulto como ex secretario de Energía, ¿cómo está viendo este reacomodamiento de precios que está llevando adelante la gestión de Milei en términos de la energía, de las tarifas, la quita de subsidios? ¿Cree que es el camino correcto, aunque doloroso, por cierto?
Sí, es inevitable, es el tema, ¿no? Si uno parte de la base de que no se puede fabricar dinero, o sea, no se puede emitir, y no hay recursos genuinos, bueno, no hay plata, es el eslogan del gobierno. Y si no hay plata, bueno, no se puede seguir dando subsidios como se venía haciendo. Hoy, un segmento de la población de los residenciales, en el caso de electricidad, el 35% paga el 100%. O sea, en la próxima tarifa le viene el 100%. O sea, un aumento fuerte, ¿sí? Pero el 65% restante no paga ni el 10% de lo que cuesta la energía. Claro. Y eso no lo puede sostener el gobierno más que quisiera, ¿no? Bueno, el gobierno anterior, bueno, emitiría, y lo que por un lado le da sin cobrarlo en la tarifa, por el otro lado se lo saca con inflación, ¿no? Pero ahora hay que esperar al 29, que hay una audiencia pública, y ahí se van a definir la famosa canasta básica, quiénes van a tener subsidios, porque van a quedar subsidios para aquellas personas que en realidad no pueden pagar un monto mínimo de kilovatios hora o de metros cúbicos de gas para las necesidades primarias, digamos, de un hogar hoy, que es la energía, ¿no? Pero el resto, según sus ingresos, va a sufrir más o menos, o sea, va a tener que hacer un esfuerzo muy grande, y bueno, el gobierno va a tener que de alguna manera explicarlo para que la gente lo pueda entender, lo pueda aceptar, y además hay formas de bajar el consumo, ¿no? Con un uso más racional, que son técnicas que se usan en todo el mundo, pero acá no, porque las señales de precio no ameritan a que uno haga esfuerzos en bajar el consumo, ¿no?
Tal cual. Gracias, Apud, ha sido muy gentil.
Un gusto, adiós.
Que tenga buen día. Emilio Apud, ex secretario de Energía de la Nación, ex miembro del directorio de YPF, y su posición sobre lo que está sucediendo en la Patagonia.
Carlos, por Radio Jornada 91.9.
Bueno, son 11 las provincias a las que tienen deudas con la nación. Son 400.000 millones de pesos los que tienen en deuda. Hay provincias que ajustan y otras que no.